Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 17 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Regresa Juan Alberto Márquez de Anda a la presidencia municipal. Culminando los 6 meses que tomó la licencia para poder contender por la Diputación Federal del Distrito 02, retomó ayer el cargo el presidente municipal. Asegura el trabajo para los 2 meses y medio que restan a su administración se concentrará en los preparativos de entrega-recepción al presidente electo. Que rinda cuentas claras y atienda temas de prioridad, opinan ciudadanos. Sobre el regreso de Márquez de Anda a la presidencia municipal, laguenses dicen que la entrega de la administración al presidente electo debe ser limpia. También señalan estos meses debe trabajarse en la mejora de las vialidades y en seguridad pública, algunos de los problemas que más adolece el municipio. Y retoman regidurías emesistas, Tecutli no vuelve. Hugo Zamora de Anda y Joaquín González Bus regresaron a terminar sus mandatos. Tecutli Gómez se abstiene y parece seguir en su lugar regidora independiente. Y lentos los procesos para oficializar resultados en San Juan. No se ha dado un anuncio oficial por parte del IEPC Jalisco. Se realizó un recuento de votos solicitado por el Partido Verde Ecologista, ya que las diferencias entre el primer y segundo lugar fue menor en número a la de votos nulos en las actas, confirmando el primer conteo que da como ganador a Jesús Medina del partido Nueva Alianza. Últimos días de registro para la aplicación de Ceneval en el Culagos. El próximo jueves 19 de julio termina el periodo de registro para la aplicación del examen general de egreso de licenciatura ofertado para estudiantes y egresados de las distintas licenciaturas del Centro Universitario de Los Lagos. Y en información estatal responde Uber a CEMOV, dice que son demasiados requisitos. Hasta sillas para bebé deben cargar. Y se duplican feminicidios en lo que va del año. Hasta mayo de este año son 62 los homicidios dolosos registrados en contra de mujeres. Además, Jalisco es el quinto estado con más incidencia a nivel nacional. Y en información nacional, Peña reconoce que los resultados en seguridad están lejos, pero defiende su estrategia contra el crimen. El mandatario señaló que el reto en seguridad es grande, por lo que hacerle frente al crimen exige una estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno previo al cambio de gobierno. Y el PRI se infiltró la simulación, dice René Juárez al dejar dirigencia. Ruiz Massieu al relevo, Moreira como secretario general. Y en información internacional aumenta la presión internacional contra Ortega por la represión en Nicaragua. Estados Unidos, el secretario general de la ONU y 12 países latinoamericanos, entre ellos México, exigen el fin de la violencia policial en el país centroamericano. Y la Unión Europea teje nuevas alianzas frente a hostilidad de Trump. Bruselas impulsa un acercamiento a China y firma el martes el pacto comercial con Japón.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen esta mañana en este espacio radiofónico, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, también nos siguen a través de nuestras transmisiones a través de las redes sociales. Somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy, como cada martes, escucharemos más adelante en esta sección de opinión y análisis la colaboración del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 49 años y es un especialista en temas relacionados con derecho laboral. También les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de diversas vías que ponemos a su disposición. Están por ahí nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG. En Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos y pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Comenzamos con la información entonces. Regresa Juan Alberto Márquez de Anda a la presidencia municipal. Culminados los 6 meses que tomó de licencia para poder contender por la Diputación Federal del Distrito 02, retomó el día de ayer el cargo de presidente municipal. Asegura el trabajo para los 2 meses y medio que restan a su administración se concentrará en los preparativos de entrega-recepción al presidente electo.
Luego de la campaña electoral de 2018 y de haber culminado los 6 meses que tomó de licencia para contender en las filas del PRI por la Diputación Federal del Distrito 02, Juan Alberto Márquez de Anda retomó ayer sus actividades como presidente municipal de Lagos de Moreno. De acuerdo con información oficial, esto ocurrió desde los primeros minutos del lunes 16 de julio con una visita a la Comisaría de Seguridad Pública para realizar un pase de lista de efectivos en funciones y obtener el diagnóstico del estado de fuerza del municipio, y continuó durante la mañana con las varias reuniones que entabló en áreas internas de la administración pública. Fue al término de este recorrido y previo a su salida hacia la capital del estado con supuestos fines de trabajo, cuando declaró para Señal Informativa Lagos que los 2 meses y medio que restan de su administración se concentrarán en los preparativos para la entrega-recepción del cargo al presidente electo y ofreció detalles sobre los primeros pendientes a desahogar en los próximos días.
A partir de hoy estamos aquí para servir a la ciudadanía y bueno, pues venir con toda la actitud, con toda la disposición de respetar las instituciones y prepararnos para la entrega-recepción. He saludado ahorita a los regidores, a cada uno de sus oficinas en sus diferentes fracciones. Acabo de tener una reunión con la secretaria de gobierno, con María Fernanda Ramírez Navarro. Le he instruido a efecto de que esta semana convoquemos al Consejo Municipal de Protección Civil para que se me informe el estado que guardan los arroyos, ríos, las presas del municipio, estar yo al pendiente de estas situaciones.
Asimismo, dijo que sostendrá reunión con el director y el presidente del patronato de las instalaciones de la feria y con las dependencias que coadyuvarán durante las ya en puerta fiestas de agosto 2018, a fin de que éstas se realicen de manera ordenada y que, por otro lado, se trabaja ya en la elaboración de su tercer y último informe de gobierno. Márquez de Anda aseguró que su administración continuará como de costumbre y que su objetivo es cerrarla bien. A su regreso, vuelven también a sus cargos iniciales, quienes en su ausencia fungieron como presidente municipal interino, síndico y contralor. Para el periodo que resta, no anunció cambio alguno, además de estos.
Luis Jaime regresa al cargo de síndico, por el que fue electo. José Jesús Piñón Delgado regresa al cargo que en un principio se le había encomendado de contralor del ayuntamiento. Regresa también, en el caso de Genaro, quien estuvo haciendo las funciones estos 6 meses de contralor, regresa él como nuevo jefe de proveeduría y adquisiciones. Decirle a la ciudadanía que aquí estamos a sus órdenes, estaremos trabajando día a día las horas que se necesite para que la administración marche bien y hagamos una muy buena entrega-recepción como lo estipula la ley.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, siguiendo precisamente con este mismo tema, que rinda cuentas claras y atienda temas de prioridad, opinan ciudadanos sobre el regreso de Márquez de Anda a la presidencia municipal. Laguenses dicen que la entrega de la administración al presidente electo debe ser limpia. También señalan estos meses debe trabajarse en la mejora de vialidades y en seguridad pública, algunos de los problemas que más adolece el municipio.
Como compartimos anteriormente, terminados los tiempos electorales y tras su contienda sin obtener el triunfo por la Diputación Federal del Distrito 02, Juan Alberto Márquez de Anda es nuevamente presidente municipal de Lagos de Moreno. Restan 2 meses y medio para que haga entrega de la administración al presidente electo Tecutli Gómez Villalobos, quien encabezará el municipio de Lagos de Moreno durante el periodo de 2018 a 2021. 2 meses y medio en los que, si bien no podrá hacer mucho en materia área de obras públicas y otras acciones de intervención para beneficio de la ciudad, Márquez de Anda deberá preparar su rendición de cuentas final, sobre la que algunos ciudadanos laguenses, evaluando en el marco de su regreso a la presidencia el desempeño de este como uno que dejó mucho que desear, comparten su opinión.
No, que no debería de regresar ya. Pues es que la mayoría de la gente opinó así, que no trabajó bien. Mucha gente estaba muy disgusto.
Pues yo creo que si tuviera un poquito de vergüenza no regresara como tiene el pueblo, en las condiciones que lo tiene y las malas obras que ha hecho. Que haga algo bien, que no ha hecho nada bueno.
Que en 2 meses no se puede hacer el trabajo de 3 años. Por lo tanto, pues que regrese para que entregue cuentas de su trabajo, claras, concisas y precisas.
Tristemente, el regreso del Güero Márquez a su cargo no marca nada, porque en el periodo que ha estado se ha notado la ausencia del poder, la ausencia de la toma de decisiones. Como curiosamente, una persona que por tanto tiempo estuvo contendiendo para ser presidente municipal, al llegar al cargo deja mucho que desear. Que él regrese a tomar el cargo, sinceramente, por dignidad, lo único que él debería de hacer es entregar cuentas claras, ya prestarse para la entrega de las cuentas al nuevo presidente electo. Lo único que le queda ya es que entregue las cuentas claras.
Si algo anda mal, pues yo creo que es el momento de que antes de entregar haga las cosas bien, para que le quede algo de participación, ¿verdad?, ciudadana para un futuro, ¿verdad? Porque él es político y pues él va a seguir la política, bueno o mal, como sea, ¿verdad?
Que le entregue cuentas claras al otro que va a recibir. Que no le diga, ay, no, pues quedaron estas deudas o esto que el otro y así.
Pues tiene que entregarlas bien, derechito, nada de darle o de esquivar las cosas, más que nada, y cuentas claras, y nada de maquillajes, todo derechito.
Testigos de las necesidades y principales problemáticas que se atraviesan en el municipio dicen esperan por lo menos que algo se haga notar en los últimos meses de la administración 2015-2018.
Principalmente en la seguridad, que ponga más atención en eso.
Hay muchos pendientes que sí se ven en las colonias o por ahí. Arreglar todo eso y a lo mejor sí lo apoyan más por si quiere regresar él.
Que trabaje, por lo menos que arregle el pueblo, que tape los baches, que tape todo.
En seguridad, en servicios, en agua potable, en imagen del pueblo, inclusive con las personas que trabajan con él en la presidencia.
Que cumpla lo que prometió, lo que prometió, para que así quede limpio y salga bien como debe.
En muchas colonias, muchas calles que pues hace falta que le hagan arreglo y pues no se ha visto nada.
Que se salga. Le faltó mucho por hacer aquí a la ciudad, a la comunidad, a la gente. Ya no lo queremos de presidente ni de diputado, de nada.
O sea, que termine lo que está de pendiente. Las calles están mal, falta mucho el agua. Mucha gente se ha quejado de los baches.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y les hacemos también a ustedes esta pregunta: ¿qué opinan acerca del regreso del presidente municipal a su cargo en estos últimos meses de la administración, del regreso de Juan Alberto Márquez de Anda? Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. También, si gustan, pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-3476-09. Y es momento de hacer nuestro primer corte de estación. Regresamos con más. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya de vuelta, agradecemos que sigan con nosotros esta mañana y seguimos con más información. Retoman regidurías emecistas, Tecutli no vuelve. Hugo Zamora de Anda y Joaquín González Bus regresaron a terminar sus mandatos. Tecutli Gómez se abstiene y parece seguir en su lugar regidora independiente. El pasado fin de semana, las licencias pedidas por varios actores políticos de la localidad para contender por puestos a nivel municipal y distrital en las campañas electorales vencieron. Fue desde entonces que no se había dado información certera y oficial acerca de cómo quedarían restituidas las 4 regidurías del partido Movimiento Ciudadano debido a la situación que se presentó, en la cual los suplentes cambiaron de bando político, adhiriéndose al proyecto del entonces candidato priista Hugo René Ruiz Esparza y declarándose independientes. Sin embargo, este lunes Hugo Zamora de Anda y Joaquín González Bus retomaron sus respectivas regidurías al lado de Carmen Adriana Bayoz Márquez. Sobre la regiduría faltante que corresponde a Tecutli Gómez Villalobos, el presidente electo de Lagos de Moreno, al parecer seguirá siendo ocupada por Elizabeth Ramírez Bueno, quien, como antes se mencionó, dio la espalda al Partido Naranja para declararse junto a sus compañeros de entonces como regidora independiente y de parte del proyecto del PRI. Escuchamos a continuación la declaración del regidor Hugo Zamora de Anda, quien comentó que al menos hasta ayer, poco después del mediodía, se tenía la incertidumbre de quién tomaría cuál comisión.
Yo presidía Desarrollo Urbano, pues también vi que ahora en estos 6 meses que pedí la licencia, esa comisión ya no se la dejaron a quien se quedó en mi lugar, y que se volvió independiente, se lo dejaron al que hoy es síndico, Luis Caño, y pues en estos días estaré viendo si me la regresan o cuál me van a asignar mis compañeros, porque como es una aprobación del Pleno, del ayuntamiento, no sé si voy a presidir esa o voy a presidir la que tenía Tecutli.
Todo parece indicar que Joaquín González Bus regresó a la Comisión de Desarrollo Económico. Zamora de Anda retomará la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de Tecutli Gómez. Bayoz Márquez, quien se mantuvo en su puesto durante el proceso electoral, seguirá presidiendo la Comisión de Turismo y la regidora independiente Elizabeth Ramírez Bueno seguirá siendo la presidenta de la Comisión de Comercio, Inspección y Vigilancia. Sobre el cambio de los regidores suplentes de MC al proyecto del PRI, que fue visto como una estrategia política e incluso una traición, Zamora de Anda expresó lo siguiente.
Cada cabeza es un mundo y cada quien toma sus decisiones. Yo lo que veo es que los intereses políticos prevalecieron sobre los intereses colectivos. Ahí está la prueba. Platicaron con otro proyecto político, les gustó el otro proyecto político. Se me hace curioso que no se hayan afiliado abiertamente cuando operaban abiertamente en la campaña del otro candidato, del otro partido. Y ahí están las consecuencias, ¿no? De que no fueron exitosos. Más allá del resultado de las votaciones, ¿no? En el tema de proyectos, ¿sí fue una traición política? Por supuesto que sí, pero en el tema personal, bueno, pues ellos tocarán sus cuentas.
Cabe resaltar que en varias ocasiones se intentó tener contacto con los regidores suplentes, después independientes, para conocer cómo quedarían conformadas las regidurías una vez que las licencias caducaran. Sin embargo, no fue posible establecer comunicación con ellos, pues pidieron postergar las entrevistas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal San Juan de los Lagos.
Y pues en este vecino municipio lentos los procesos para oficializar los resultados electorales. No se ha dado un anuncio oficial por parte del IEPC Jalisco. Se realizó un recuento de votos solicitado por el Partido Verde Ecologista, ya que la diferencia entre el primer lugar y segundo lugar fue menor en número a la de los votos nulos en las actas, confirmando el primer conteo que da como ganador a Jesús Medina, quien es del partido Nueva Alianza.
En esta, que fue una de las elecciones más cerradas en el estado, fue necesario que se presentara la solicitud del recuento de votos, misma que fue realizada por el Partido Verde Ecologista de México, quienes postularon a Iván de los Muñoz, dado que la diferencia entre el abanderado del Partido Verde y Jesús Medina, quien liderara las votaciones por el partido Nueva Alianza, fue menor en número a los votos nulos presentes en el conteo. Esto es lo que comparte Alejandro Márquez Escoto, consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de San Juan de los Lagos.
La diferencia de votos fue muy poca en realidad. Fue alrededor de 900 votos entre el primer y el segundo lugar, y la ley nos estipula que si el número de votos nulos es mayor al número de votos de diferencia entre el primer y el segundo lugar, y alguien solicita el recuento, que en este caso lo hizo el Partido Verde Ecologista, sí se lleva a cabo el conteo total.
El argumento en este caso se basa en el artículo 637 del Código de Procedimientos Electorales y Participación Social en el Estado de Jalisco, que, en su apartado 5, sección B, establece como motivo para el recuento de votos cuando la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar sea igual o menor a los votos nulos, y así lo solicita el representante del candidato que haya obtenido el segundo lugar al momento de firmar el acta de cómputo municipal. Escuchamos al consejero presidente de nueva cuenta.
Tenemos que actuar conforme la ley. Entonces, como no lo marca, entonces se hace de acuerdo a, o sea, no podemos actuar de otra manera. Si esta es esa solicitud y está dentro de la ley estipulada. En cuanto si el número de votos nulos rebasa la diferencia entre el primer y el segundo lugar, se puede solicitar. O sea, está totalmente de acuerdo en la ley.
De acuerdo con la información disponible a consulta pública en la propia página del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y corroborada por el consejero presidente del Consejo Electoral de San Juan de los Lagos, los resultados del segundo recuento no presentaron diferencias considerables. Esto es lo que comparte Alejandro Márquez, consejero presidente en San Juan.
Mira, lo que yo observé, no hubo mucha diferencia, pero para darle mayor claridad a las votaciones se hace este tipo de situación. Bueno, de hecho, los números que tenemos hasta ahorita son 904 votos a favor. Por lo pronto se maneja del que tenga, o sea, la constancia se da por el mayor voto de números. Sí, hasta el momento tenemos el mayor voto de números. Todavía no tengo esa fecha, pero la constancia de casi mayoritaria ya se entregó.
Hay que mencionar también que en este caso la información vertida por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco ha sido de lenta difusión. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Universitaria.
Últimos días de registro para la aplicación de Ceneval en el Culagos. El próximo jueves 19 de julio termina el periodo de registro para la aplicación del examen general de egreso de la licenciatura EGEL, ofertado para estudiantes y egresados de las distintas licenciaturas del Centro Universitario de los Lagos.
El Centro Universitario de los Lagos, en coordinación con el Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico, invitan a los estudiantes próximos a egresar, así como a los que ya egresaron, a participar de la aplicación del Examen General de Egreso a la Licenciatura, EGEL, avalado por el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, Ceneval, que cuenta con exámenes generales de certificación que acreditan el puntaje a nivel académico y de excelencia de acuerdo a los parámetros definidos por el centro. Escuchamos a la doctora Yolanda Magaña López, responsable del Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico, quien habla al respecto.
El Ceneval, existen dos tipos de Ceneval, uno que se llama institucional y otro es a nivel nacional. ¿En qué consiste cada uno de ellas? El nacional es para aquellos alumnos que ya egresaron de las distintas carreras de este centro universitario y que no hicieron en su momento el examen Ceneval y que se les da la oportunidad que ellos lo puedan presentar. O en el caso de aquellos alumnos que están tomando la modalidad de titulación a través del examen de Ceneval, la institucional es para aquellos chicos que todavía tienen créditos registrados, que están en el trayecto y que están a punto de egresar.
El último día de registro es este jueves 19 de julio. En esta ocasión, la aplicación corresponde al Ceneval Nacional, que en primera instancia está dirigido a los egresados de El Culagos, pero del que también pueden participar los estudiantes de las licenciaturas de abogado, tanto en su modalidad presencial como semiescolarizado, administración industrial, psicología, electrónica y computación, mecánica eléctrica y tecnologías de la información, que estén a punto de terminar sus créditos. Entre los requisitos a considerar se encuentran:
es registrarse a través de la página de aquí de este centro universitario. Ellos me mandan un banner, hay un link, deben de hacerlo a través de ese link, porque si lo hacen ellos de la página de Ceneval, no es lo mismo, porque nosotros ya tenemos como la conexión directa. Es registrarse, emite una orden de pago, tienen que hacerlo en el banco, y vienen y nos traen a nosotros esa orden de pago, copia de su credencial como alumno o alguna identificación que ellos tengan, y su correo y su teléfono para nosotros hacer el registro. Se cierra el día 19 de julio.
Luego del registro, el 24 de agosto, los interesados deben acudir al Culagos para la aplicación del examen, para lo cual deben asistir con su pase de entrada, copia de su identificación y un lápiz. En este punto, Magaña López hace énfasis que en caso de que los egresados o estudiantes no presenten su pase de entrada, no podrán realizar el examen. De igual manera, hace la siguiente invitación.
Bueno, yo invito a, en general, sobre todo los alumnos de este centro universitario, ya sea para que sea para como una modalidad de titulación o simplemente el tener una constancia a nivel nacional, porque si tú tienes testimonios y te dan, si tú lo acreditas, pues ya tienes un reconocimiento a nivel nacional. Es un currículum que te da una garantía de decir, bueno, yo como profesionista realicé un examen a nivel nacional y tengo acreditado. Entonces quiere decir que yo como profesionista estoy acreditado a nivel nacional. Entonces ya no es tanto, bueno, yo sí quisiera así como hacer hincapié en este sentido. Uno, le sirve como un requisito de titulación. Dos, para como una modalidad de titulación. Y la otra es que tú tienes una certificación a nivel nacional.
Por último, Magaña López señala que este examen cuenta con un 50% de descuento por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Asimismo, comenta que para poder descargar las guías de estudio, los interesados deben entrar a la página www.ceneval.edu.mx. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 84 centavos a la compra y en 18 pesos con 85 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 48 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 40 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 64 dólares con 73 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y vamos ahora a escuchar la información sobre el clima que tendremos el día de hoy aquí en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos aire húmedo tropical de ambos litorales, ocasionando lluvias en los estados del centro y occidente. Se localizó otra onda tropical, ahora sobre el Istmo de Tehuantepec, afectando al sur con lluvias. Y la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental también continuará con lluvias en los estados del noroeste, occidente y parte del centro. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció nublado, en la mañana nubes y sol. Continuaremos con nubes y sol hacia la tarde y hay probabilidad de tormenta eléctrica, pero en forma dispersa en la tarde. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:14, se pone a las 20:31. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y ahí acabamos de escuchar el pronóstico del clima para el día de hoy. Antes de que vayamos a otro corte de estación, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros. Nuestros teléfonos están disponibles para que nos marquen. Los números son 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos esta pausa y regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso y es momento de compartirles más información, los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Patea Uber regulación, CEMOV inicia cacería. De los 26.000 vehículos de las empresas de redes de transporte que operan en la entidad como Uber, Easy Taxi y Cabify, apenas 1.600 están registrados ante la Secretaría de Movilidad, afirmó el director jurídico de la dependencia, José Luis Quirós. Algunos afirmaron que no estaban enterados de la medida y otros señalaron que Uber, que tiene al menos 20.000 unidades en Jalisco, les prometió que realizaría el trámite por ellos. Con información de El Informador. desmotiva a Fiscalía a presentar denuncia. En un promedio, cada denunciante tarda 118 minutos en ser atendidos por Fiscalía de Jalisco. El estado ocupa el sitio 16 en este rubro. Con información de Mural. Que apliquen aranceles a lácteos importados de Estados Unidos. Los pequeños y medianos productores de leche han exigido ante las instancias gubernamentales corregir el error de mantener dentro de ese acuerdo el producto de leche y sus derivados por la falta de competitividad y la deslealtad de algunas dependencias federales. Ese acuerdo ha llevado a la quiebra a miles de unidades productivas porque no podemos competir con desiguales. Nuestras tecnologías son tradicionales y la alimentación diferente en México a base de granos y alimentos balanceados, mientras que en Estados Unidos utilizan pastizales y a costos muy reducidos, dijo Álvaro González. Alex Muñoz, dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Con información de Página 24, Jalisco.
Señal estatal.
Responde Uber a CEMOV, dice que son demasiados los requisitos. Uber responde a la Secretaría de Movilidad de Jalisco y el operativo que inició el lunes contra vehículos de esa y otras plataformas, así como taxis que no cumplieron con los requisitos de registro y de reunir otros como portar silla para bebé, llevar una guía roja, capturas de pantalla del perfil del conductor y un resumen de sus ganancias. Adelanta que las infracciones y el aseguramiento de autos son contra la ley, puesto que tienen un amparo y además aseguran que han mostrado toda disposición, pero son demasiados los requisitos. Mediante un comunicado dio a conocer la empresa Uber que ante las recientes declaraciones y el operativo de la CEMOV, en donde se anuncia que se impondrán sanciones contra los socios conductores que prestan sus servicios a través de las empresas de redes de transporte a partir del día de hoy y las acciones que se han iniciado en consecuencia, Uber confirma que ha colaborado plenamente con CEMOV para el registro de socios conductores, pero también la plataforma aclara que, sin embargo, ni siquiera se les permite iniciar el trámite debido a que las autoridades solicitan requisitos que no están contemplados dentro de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su reglamento. Esta es información que comparte el diario El Occidental. Se duplican feminicidios en lo que va del año. Suman 16 los feminicidios que se han registrado hasta mayo de 2018, lo que equivale al doble de estos delitos comparado con el mismo periodo del tiempo del año anterior, cuando se contabilizaban 8, a nivel nacional van 315. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, obtenida vía transparencia, estos feminicidios han ocurrido en Guadalajara 3, en Tlaquepaque 3, en El Salto 2, en Tlajomulco de Zúñiga 2, en Acatic, Autlán de Navarro, Cihuatlán, Puerto Vallarta, Villa Corona y Zapopan. Dos de estas mujeres fueron asesinadas por su concubinario. Según la autoridad, de las demás víctimas se desconoce quién es el responsable del crimen. Además de estos casos, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta mayo de este año son 62 los homicidios dolosos que se han registrado en contra de mujeres, el quinto estado con más incidencia a nivel nacional. Esta es una nota que comparte el diario El Informador.
Titulares del día. Prensa nacional.
Solo con cortar 50% el salario de 22 altos burócratas del Instituto Nacional Electoral y de la Suprema Corte de Justicia Nacional se ahorran 50 millones de pesos al año. Desde la campaña electoral y ahora ya en el proceso de transición y armado de las nuevas políticas públicas, Andrés Manuel López Obrador anunció mecanismos de austeridad solo aplicables para los altos cargos de la burocracia mexicana. El objetivo, ha dicho, es tener más recursos para la inversión, un ramo que sufrió severos recortes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre sus principales puntos destaca la reducción de 50% a los sueldos de los funcionarios públicos que ingresen más de 1 millón de pesos anuales. Ese es el caso de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, que actualmente superan los sueldos del propio presidente de la República o de los secretarios de Estado. Con información de Sin Embargo. Traba Lozoya a fertilizantes. Pemex, al mando de Lozoya, trabó inversión de 5 mil millones de dólares de firma Proman al reasumir producción de fertilizantes e invertir en planta chatarra. Con información de Reforma. pagarán a 7.000 ex empleados de Mexicana 11 millones de dólares. Casi 8 años después de que Mexicana de Aviación cerrara, trabajadores de la empresa recibirán el pago de un fideicomiso integrado para la liquidación de los bienes que quedaron de la aerolínea después de un concurso mercantil para su venta. El monto proviene de la venta de 9 aviones y 20 motores que equivalen a poco más de 11 millones de dólares, en beneficio de 7.039 trabajadores que recibirán una parte proporcional de la liquidación que les corresponde por sus servicios prestados en esa empresa, que dejó de volar en agosto de 2010 y 4 años más tarde se declaró en quiebra. Con información de La Jornada.
Señal Nacional.
Peña reconoce que los resultados en seguridad están lejos, pero defiende su estrategia contra el crimen. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que a pesar de los esfuerzos en materia de seguridad, los resultados aún están lejos de ser satisfactorios. Sin embargo, defendió el trabajo realizado en su administración ante el incremento del crimen en el país. En el aniversario 90 de la Policía Federal, el mandatario señaló que el reto en seguridad es grande, por lo que hacerle frente al crimen exige una estrategia, una estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno previo al cambio de gobierno. Peña insistió en que los elementos de la Corporación Federal han cumplido con su responsabilidad de combatir a los criminales y los convocó a mantener este esfuerzo y a cumplir su deber de proteger a la ciudadanía. Frente a integrantes del Gabinete de Seguridad, el presidente afirmó que el Estado mexicano deberá ser capaz de contener a los grupos delictivos que se han puesto por encima de la ley en algunas regiones y restablecer el tejido social. Los mexicanos, dijo, sabemos que este reto solo lo podemos superar en unidad. También resaltó que la coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional, Sedena, de Marina, Semar y la Procuraduría General de la República, PGR, para desarticular al crimen organizado. Esta es una nota de Animal Político. Y en el PRI se infiltró la simulación, dice René Juárez al dejar dirigencia. René Juárez Cisneros renunció ayer a la presidencia nacional del PRI, en la que permaneció apenas 2 meses y medio. Después del proceso electoral que ubicó al PRI como tercera fuerza nacional, perdió la presidencia de la República y el control de las cámaras de diputados y senadores para asumir una diputación federal por la vía plurinominal y buscar la coordinación de la bancada en San Lázaro. Claudia Ruiz Massieu, quien hasta ayer era secretaria general, asumió ayer la dirigencia nacional del Tricolor y en su lugar quedó el exgobernador Rubén Moreira. En su mensaje de despedida ante los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y dirigentes de los sectores del partido, Juárez Cisneros resaltó que el 1 de julio pasado el pueblo de México votó y decidió alejarlos de manera contundente el respaldo en las urnas. Pidió que se reflexione por qué han llegado hasta allí, qué hicieron y qué no. Dijo que tendrían que responder escuchando a la militancia. Ellos son a quienes les toca hablar. Dijo, no debemos olvidar que siempre ha sido más grande y mejor la militancia. Esta es una nota que comparte el diario La Jornada. Y vamos ahora con otro corte, el último ya de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes les recordamos que pueden comunicarse con nosotros si nos llaman a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Hacemos esta pausa entonces y regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya regresamos y nos encontramos en la recta final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Aún tenemos información importante para compartirles, pues esta mañana tenemos en esta sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años, un especialista también en temas relacionados con derecho laboral, y esta mañana nos hablará acerca de los trabajadores de los municipios. Doctor, es un gusto poder escucharlo. Adelante.
Muy amable, lo hago con enorme gusto. Con frecuencia se me pregunta si hay normas que protejan el trabajo de quienes trabajan al servicio de los gobiernos de los municipios. Las preguntas me extrañan porque entiendo que se piensa que deben trabajar como se los ordena el jefe, sin ningún límite que beneficie a los trabajadores. La respuesta es sencilla. Durante mucho tiempo estos trabajadores de los municipios estuvieron regulados con una desigualdad asombrosa. En algunos lugares la jornada era conforme a las necesidades de la autoridad de cada lugar. No había salario mínimo. Se pagaba a los trabajadores conforme a la disposición presupuestaria. Quienes los mandaban podían despedirlos cuando ellos lo decidieran. La situación era diferente en cada municipio. En 1980 se les incorporó a la Constitución en el artículo 115, fracción octava, que dice: las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. Las legislaturas de los estados tomaron como base para la regulación de estos trabajadores, con excepción de algunos aspectos, lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esto, no obstante, representó un avance para estos trabajadores que estaban regulados con normas muy por abajo de lo dispuesto en la normatividad mencionada. Desde luego son trabajadores si tienen un nombramiento expedido por la autoridad o si aparecen en las listas de raya conforme a las cuales se les paga a trabajadores como los que sirven en los jardines, en los camellones de las calles, en donde cuidan de las plantas y de los árboles que se encuentran en esos lugares. Tienen derecho a la estabilidad en el empleo después de cumplir 6 meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente. Tienen derecho al respeto de su jornada máxima de 8 horas, a su salario mínimo por lo menos, al pago del trabajo desempeñado en jornadas extraordinarias. Tienen derecho a vacaciones. Tienen derecho a los servicios de seguridad social proporcionados por el ISSSTE. Como puede verse, los trabajadores al servicio de los gobiernos municipales tienen el amparo de la Constitución y de la ley burocrática. Cuando son despedidos injustificadamente del empleo, pueden acudir a los tribunales creados para ellos en cada estado para reclamar su reinstalación o su indemnización. Indudablemente que carecen de derechos colectivos plenos en la sindicalización, en la contratación colectiva y en la huelga, como lo veremos en otra ocasión. Primero, los trabajadores de los municipios pueden recibir los mejores beneficios de los apartados A y B del artículo 123. Segundo, pueden recibir los mejores beneficios de la ley burocrática y de la ley federal del trabajo. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, aquí estaré con ustedes el martes próximo. Hasta luego.
Él es el doctor José Dávalos Morales, quien esta mañana, en su colaboración de cada martes, pues nos habló acerca de los trabajadores de los municipios, los derechos laborales que tienen estos mismos. Doctor, un abrazo, que tenga muy buen día y hasta la próxima semana.
Muy amable, hasta luego.
Y ahora los dejamos con más información, los titulares internacionales.
Titulares del día. Prensa internacional.
La cumbre de Putin y Trump, más gestos ante la cámara que compromisos reales. La cumbre de Helsinki reunió por primera vez en un encuentro bilateral a dos de los líderes mundiales más egocéntricos del planeta, Vladimir Putin y Donald Trump. Los dos presidentes de las naciones más poderosas del mundo, ambos llegaron al encuentro con el deseo de demostrar su poder, pero también de escenificar un entendimiento renovado entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas pasaban por su peor momento desde la Guerra Fría, una época que terminó hace mucho tiempo, aseguró Putin, y durante la que, incluso entonces, Rusia y Estados Unidos pudieron mantener un buen diálogo, resaltó Trump. Con información de La Vanguardia, España. Al menos 10 muertos en operación limpieza en Nicaragua. Al menos 10 muertos y decenas de heridos fue el saldo que dejó este lunes en 5 ciudades del Pacífico la denominada Operación Limpieza del gobierno de Nicaragua, que consiste en ataques armados contra la población civil que mantiene bloqueos en las vías, denunció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Hay 6 muertos en Masaya, 2 muertos en Diriá y 2 en Catarina, dijo el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva. En el barrio Camilo Ortega de la ciudad de Masaya, los enfrentamientos dejaron 6 víctimas, 4 de ellos policías antimotines, afirmó el activista. Con información de El Tiempo Colombia. La Unión Europea teje nuevas alianzas frente a la hostilidad de Trump. Europa trata de buscar su camino frente a la manifiesta hostilidad que le profesan los Estados Unidos de Donald Trump. Los líderes de la Unión Europea se resisten a entrar en las consignas bélicas del presidente estadounidense, que ha considerado al bloque como enemigo, pero marcan distancias con Washington al cultivar sus propias alianzas. El entendimiento con China, la reafirmación del acuerdo nuclear con Irán y la firma del acuerdo comercial con Japón, el mayor que ha suscrito nunca a Bruselas, abonan esa estrategia que pretende servir de contrapunto a la antidiplomacia de Washington. Con información de El País España.
Señal Internacional.
Y aumenta la presión internacional contra Ortega por la represión en Nicaragua. La comunidad internacional intensificó este lunes la presión sobre Nicaragua para que cese la represión y desarme a los paramilitares después de casi 300 muertos y 3 meses de protestas exigiendo la salida del poder del presidente Daniel Ortega. Estados Unidos, 12 países latinoamericanos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, demandaron al gobierno de Ortega el fin de la represión de las manifestaciones que desde el pasado 18 de abril inundan las calles del país centroamericano. Guterres clamó por un cese inmediato de la violencia y se atrevió a señalar la responsabilidad del mandatario, al menos de manera indirecta. El número de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Es evidente que hay un uso letal de la fuerza por entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Por eso mismo es tan importante que termine la violencia y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva, dijo el secretario general de la ONU en San José, a unos 400 kilómetros de Nicaragua, durante una visita para participar en la conmemoración de los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guterres aseguró que el sistema de Naciones Unidas ha intervenido dentro de sus márgenes mediante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También invocó el abordaje regional de la crisis en Nicaragua en el seno del Sistema de Integración Centroamericana. Esta es información de El País. Y la Unión Europea teje nuevas alianzas frente a la hostilidad de Donald Trump. Europa trata de buscar su camino frente a la manifiesta hostilidad que le profesan los Estados Unidos de Donald Trump. Los líderes de la Unión Europea se resisten a entrar en las consignas bélicas del presidente estadounidense, que ha considerado al bloque como enemigo, pero marcan distancias con Washington al cultivar sus propias alianzas. El entendimiento con China, la reafirmación del acuerdo nuclear con Irán y la firma del acuerdo comercial con Japón, el mayor que ha suscrito nunca Bruselas, abonan esa estrategia que pretende servir de contrapunto a la antidiplomacia de Washington. La Unión Europea responde al magnate norteamericano con un lenguaje diferente al suyo. Dicen, no vamos a entrar en una guerra de tweets con Trump, resumió precisamente este lunes el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, al término de una reunión de ministros de Exteriores en Bruselas, en la que los desencuentros con el tradicional socio europeo apenas se discutieron. Borrell admitió los límites de la acción diplomática y citó el comercio como punto álgido de la fricción. Esta es una nota que comparte el diario español El País. Y es momento ya de que nos despidamos de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes de esto, pues, damos lectura a algunas llamadas por parte de nuestro querido auditorio. El profesor Valleza Flores nos dice: señorita Gaby, un abrazo a usted y a su auditorio. Paradoja, los verdaderos migrantes son los descendientes de las 13 colonias y tienen la religión protestante. Con el Tratado de Guadalupe, año 1848, los mexicanos quedamos migrantes en nuestro propio territorio. Estados Unidos se quedó con más de la mitad de nuestra extensión territorial. Ridículo. En Helsinki, el señor Donald Trump hizo el ridículo. Ustedes intervinieron en las elecciones contra Hillary Clinton. La autoridad rusa, o sea, Vladimir Putin, contesta: no intervenimos, Trump, estás en tu derecho de expresar lo que quieras. Este día se cumplen 100 años del nacimiento de Nelson Mandela, liberador de países, y en África está presente Barack Obama. Aquí el comentario del profesor Ballesa Flores. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. También el señor Jesús Álvarez nos da su opinión acerca, pues, del regreso del Güero Márquez. Nos dice: ojalá y regrese con dignidad y que termine con los baches que hay en Lagos de Moreno. También saludamos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Ángel Rodríguez nos dice: buenos días, muchísimas gracias. Y también nos están escuchando Janet Rocha García, Sergio Humberto López y Teresa Morales. Muchísimas gracias. Ramón Gómez también hace un comentario acerca del regreso del Güero a la presidencia. Dice: quisiera que nos aclarara el señor Márquez, antes de tomar las riendas otra vez, qué pasó con el dinero que le dieron para retirar el cableado del centro histórico. Se habló de 8 millones y todo está muy calladito, o llegó por más dinero, pregunta el señor Ramón Gómez. Gracias por comunicarse. También saludamos a Lalo Martínez Sánchez, quien nos dice: hola, saludos a través de nuestra transmisión en Facebook. Y pues así llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden escucharnos y vernos el día de mañana. Tendremos más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengan un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.